Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. La vuelta interrumpida, 22 policías heridos y los ganadores celebrando la victoria sobre unas neveritas como podio. Se han cumplido los peores pronósticos y la vuelta ha terminado con este sonido. Son los manifestantes pro-Palestina enfrentándose con la policía durante esta última tarde en la capital de España. El resultado final, 22 policías heridos y 2 detenidos. Y una imagen que resume la jornada de ayer y que te avanzaba ahora, que es la de los ganadores de la competición celebrando la victoria en un podium improvisado en el garaje de un hotel, con los propios ciclistas subidos a unas neveras que hacían las veces de cajones de podio. Esa es la imagen final que, como te digo, resume todo lo que hemos visto. Las llamadas al boicot de la vuelta han surtido efecto y, como colofón final, pues hemos visto esta histórica cancelación de la última etapa en Madrid después de que un grupo de manifestantes cortara el paso al pelotón a falta de 60 kilómetros. Este mediodía habrá una rueda de prensa de la organización de la Vuelta para valorar todo lo que hemos visto esta última jornada. Lo que ya sabes es que la competición en los últimos días ya venía dándose entre incidentes y declaraciones políticas. Lo que empezó como un intento de que no participara solo el equipo ciclista israelí ha terminado en un boicot general a la competición que ha ido intensificándose a cada etapa y sobre la que los políticos pues han ido posicionándose uno y otro. Esta misma mañana era el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien apoyaba las protestas por Gaza en la prueba ciclista.
Y vaya por delante nuestro reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas, pero también nuestra admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas, como la de Palestina.
Pues esas declaraciones de Sánchez, con los altercados posteriores, han desatado una batalla política con centro en Madrid, una vez han empezado esos disturbios.
Hoy Madrid no se ha desbordado de manifestantes, hoy Madrid se ha desbordado de violencia. Violencia de la cual hago directo responsable, insisto, como alcalde de esta ciudad, al presidente del gobierno por sus irresponsables declaraciones esta mañana.
El presidente del gobierno lanzando fuego contra esta situación es intolerable. Esto va contra el deporte, va contra la libertad, va contra España, va contra nuestra imagen.
Bueno, esto decían el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. También hay respuesta desde Israel. El ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, ha recriminado a Sánchez que alentara a los manifestantes pro-palestinos y ha calificado la situación de vergüenza para España. Esta es la crónica política del domingo que te estamos contando. En la de hoy veremos cómo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se reúne este mediodía con los diputados y senadores socialistas en pleno lastre por la corrupción y ante al menos 2 citas electorales en el horizonte. Castilla y León y Andalucía. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez tiene el firme propósito de pintar con vida la segunda parte de una legislatura que sigue siendo igual o más compleja que cuando arrancó. El plan destinado a ocupar espacios, como lo definen desde la Moncloa, gira en torno a la vivienda, revocación incluida de los permisos a 53.000 pisos turísticos, sanidad o educación, entre otras materias, a sumar a la determinación de capitalizar el choque con Israel. Hasta el planteamiento de unos nuevos presupuestos generales del Estado está al servicio de un cambio de tercio ante la agenda judicial. Hoy mismo se reactiva el caso de David Sánchez, hermano del presidente. El curso ha arrancado además con el ciclo electoral en al menos Castilla y León y Andalucía. En este contexto, Sánchez va a pedir a diputados y senadores la máxima implicación para llevar sus mensajes a los territorios, trasladando confianza en el futuro. En Ferraz están convencidos de que el miedo a un entente del PP con Vox fortalecido movilizará de nuevo al electorado de izquierdas.
Gracias, Ricardo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Ahora te cuento que 2 de cada 10 españoles en edad de trabajar están preparando una oposición y un porcentaje similar planea hacerlo. Todos buscan estabilidad en el empleo y unos sueldos que son de media un 24% mayores que en el sector privado, pero las motivaciones varían en función de la edad. Si los jóvenes quieren sumarse a los casi 3 millones de trabajadores públicos que hay en nuestro país para poder independizarse, los mayores de 50 buscan sobre todo mejorar su jubilación. Carmen Lavallen.
Casi 7 millones de personas en España están estudiando una oposición y otros 5 millones planean hacerlo en el futuro. Equivale a casi 4 de cada 10 adultos en edad de trabajar, como María José Lao, de 36 años, la edad media de quienes se presentan a una oposición. Ella ya es funcionaria de correos.
Después he continuado opositando por tener siempre algo mejor y actualmente estoy opositando para la Seguridad Social.
Antes de decirte, esto es lo que, según Narciso Sánchez, al frente de una empresa de formación, debes de tener en cuenta.
¿Tengo tiempo para preparar la oposición? Sí o no. Segundo, ¿cómo me preparo? La tercera, elegir a qué oposición te vas a presentar.
Importa tu titulación, tu vocación y la movilidad. La principal motivación, tener un trabajo estable y mejor remunerado de media que en el sector privado, procesos cada vez más ágiles y el hecho de que en 8 años tienen que jubilarse el 40% de quienes hoy trabajan en las administraciones.
Gracias, Carmen. Ahora te quedas poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.